Bajo la Tierra existen objetos que no deberían volver a la superficie, que nunca más deberían ver la luz del día. Si no imaginas por qué lo decimos, quédate a escuchar esta recopilación. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 4. Dentro de los primeros segundos escuchando la recopilación de historias de objetos enterrados, me empezaron a venir los recuerdos. No entiendo muy bien cómo es que había suprimido una de las memorias más escalofriantes que me han sucedido en la vida. Quiero pensar que fue por el fatal desenlace que tuvo esa experiencia. Efectivamente, recuerdo que por mucho tiempo evité tocar el tema, ya que me llenaba de miedo y paranoia tan solo revivirlo en mi mente. Alrededor del año 2003 me encontraba desempleado. De vez en cuando lograba pequeños trabajos de ayudante, cargando y descargando mercancía, vigilando bodegas, etc. Actualmente vivo en el estado de Hidalgo, pero en ese entonces estaba de arrimado con mi hermano en un pequeño departamento dentro de la colonia Morelos, en el mero corazón del barrio de Tepito. Muchas de las cosas que ocurrieron en esos años ahora las tengo borrosas en la memoria, pero lo que sí recuerdo bien es que una tarde, entre un montón de chácharas, encontré un detector de metales. Algo de él me llamó tanto la atención que destiné mucho más dinero del que podía permitirme en comprar dicho artefacto. Esa misma noche le compré baterías e intenté probarlo. A las 12 fui a un parque cercano y con el plato del detector barrí casi toda el área verde. Encontré monedas de muy baja denominación, clavos y la hebilla de un cinturón. Me da vergüenza admitir que lo compré porque pensé que inmediatamente iba a encontrar un tesoro. Luego de varios días de decepciones, guardé el aparato y me olvidé de su existencia. Más o menos un año después, mi hermano, que imagino entonces se habría hartado de tenerme en su casa, me dijo que un amigo suyo acababa de comprar un terreno en el Estado de México y necesitaba que alguien se fuera a cuidarlo unas semanas. En ese entonces la noticia me cayó de lujo, ya que lo primero que imaginé fueron unas vacaciones pagadas fuera de la ciudad. Realmente fue todo lo contrario. El terreno era amplio, no estaba completamente cercado y la construcción que existía dentro de él no tenía puertas ni ventanas, lo que significaba que yo dormiría casi a la intemperie. Fuera de los ruidos provocados por los animales nocturnos, por ser un lugar prácticamente apartado de cualquier otra casa, domicilio o poblado, las noches eran particularmente silenciosas. En una ocasión, escuché pasos dentro de la finca. Fue esa la primera vez en que ahí sentí miedo y preocupación, ya que no tenía idea de cómo o con qué me defendería de algún intruso. Cautelosamente me asomé por la ventana. A unos 20 metros de distancia vi una columna de luz dorada que salía del suelo. Era un fuerte destello que curiosamente no iluminaba los alrededores. Me quedé un rato mirando cómo ese resplandor variaba de intensidad, como si se tratara de la llama de una vela sacudida por un viento ligero. Me pasaron por la mente tantas cosas, pero ninguna que se acercara ni un poco a lo que verdaderamente significaba aquel extraño brillo que salía de la tierra. Cuando me decidí a investigar de cerca el peculiar fenómeno, me calcé las botas y salí del pequeño cuarto techado con lámina. Me acerqué no más de 10 pasos cuando noté que alrededor de aquella columna de luz había un hombre. El repentino avistamiento me hizo detenerme de golpe. Me quedé mirando a esa persona, a ese sujeto que, extrañamente, portaba un saco sobre la cabeza que impedía que yo le viera el rostro y que estoy seguro de que a él no le dejaba ver nada. Salí de la pieza con las manos vacías, sin nada con qué defenderme o con qué ahuyentar al intruso. Miré a mis pies en busca de una piedra, pero no vi más que hierbas y tierra seca. No sé por qué en ese momento no pude reaccionar de ninguna manera, ni para pedirle que saliera del terreno, ni para echarme a correr y esconderme de nuevo en el cuarto. La presencia de aquel sujeto era inquietante, por no decir siniestra. Más que un intruso o un ladrón, parecía un vigilante. Todo ese tiempo las nubes habían ocultado parte de la luz de la luna, por eso el terreno se veía en penumbras, pero cuando se empezó a despejar el cielo y la finca se iluminó, el destello dorado se esfumó y el vigilante se desvaneció lentamente entre la poca claridad. Confundido y asustado, no me quedó de otra más que regresar al cuarto. Me quedé mirando por la ventana un buen rato hasta que sentí cansancio. Nada ocurrió el resto de la madrugada. Aunque me recosté en el catre y cerré los ojos, no pude volver a dormir. Al día siguiente fui con mi hermano y le conté lo que había visto. A pesar de que antes, varias veces, había escuchado dichos de que supuestamente los resplandores dorados que salen de la tierra son señal inequívoca de dinero enterrado, no fue sino hasta que mi hermano me lo repitió que caí en cuentas de que debería escarbar el sitio. Obviamente lo hice sin permiso del dueño. Entusiasmado, desempolvé el detector de metales y casi inmediatamente me regresé al terreno. Todavía con luz de día, me puse a escanear el suelo frente al pequeño cuarto. Recordaba más o menos el lugar de donde salía la columna de luz. Entonces ahí fui a posar el aparato. Creo que nunca lo había oído sonar con tanta intensidad. Por las prisas, no se me ocurrió llevar una pala al terreno, por lo que no me quedó más que utilizar una cuchara y las manos para excavar. No tardé mucho en sacar del suelo una docena de monedas. El entusiasmo del descubrimiento me provocó avaricia. Algo me hizo pensar que con las herramientas correctas podría desenterrar un gran tesoro. Regresé a Tepito en ese mismo momento. Iba totalmente decidido a volver al terreno con una pala, un pico y un morral. No sé si para mi suerte o infortunio, en el departamento me encontré al amigo de mi hermano, al dueño del terreno. Se suponía que yo debería estarle cuidando la propiedad, además de que al verme entrar, miró mis uñas llenas de tierra y dedujo inmediatamente que yo me habría puesto a excavar sus tierras. El señor me pidió las llaves del candado y me dijo que no me molestara en volver. Me quedé trabado, ansioso y desesperado por haber desperdiciado la oportunidad de desenterrar el resto de aquella fortuna. Hasta las 3 de la madrugada pude conciliar el sueño. Tuve pesadillas por varias horas hasta que desperté. Amanecí con jaqueca y la quijada adolorida. Cuando se me pasó el coraje, le mostré a Fabián lo que había encontrado. 12 monedas que, tras pasarlas por un baño de agua y un paño grueso, mostraron un singular brillo. ¿Ves? Tenía razón. Mi hermano me mandó con un conocido que compraba antigüedades, pero antes de que me lanzara a visitarlo, le habló para decirle que yo iba de su parte para que no me quisiera ver la cara. A ese hombre le di las monedas. A cambio me dio 80,000 pesos, mucho más dinero del que jamás en mi vida había visto junto. Para mí, la historia terminó ahí, pero para el sujeto que me compró las monedas, la cosa se puso macabra. Mi hermano, días después, me contó que a ese tipo lo mataron para quitarle precisamente las monedas. Estaba en su local cuando ocurrió, en un momento en que se quedó a solas. Los vecinos escucharon el horrible grito, pero no alcanzaron a ver quién había entrado, quién había robado, quién había asesinado al valuador. Solamente lo encontraron con el rostro machacado, irreconocible, como si unas fuertes manos le hubieran apretado tan fuerte hasta reventarle el cráneo. Lo más extraño, siniestro, perturbador, fue que quien lo hizo le puso en la cabeza un pestilente saco. Un saco como el que yo mismo le había visto al vigilante en el terreno. Cuando mi hermano me dijo todo eso, me sentí empapado de sudor en las manos, en la frente y en la espalda. Ese pude haber sido yo. Con el dinero que me dieron por las monedas, compré un coche. Ese coche se lo presté al esposo de mi hermana, a mi cuñado, que en paz descanse, para irse de viaje a Acapulco. De regreso, se accidentó y falleció. Espero mis hermanos no estén escuchando esto, pues aunque no menciono nombres reales, es muy fácil identificarme por los detalles de dichos acontecimientos, y debo decirte que esto jamás se lo conté a nadie entonces. Cinco. Uno de mis primos volvió de Tolima con un detector de metales. Manuel se había ido a vivir allá un tiempo. Ninguno de nosotros supimos que se había marchado en busca de tesoros enterrados. Mi tía nos había dicho que se iba a casar con una muchacha de allá. El caso es de que volvió con algo de dinero y mucho entusiasmo por demostrarnos que se podía vivir de buscar cosas con el detector de metales. Menos de 3 semanas después de que nos propuso irnos de excursión, nos fuimos a la laguna de Guatavita. No me enorgullece decir que nos metimos a lugares donde no solo está prohibido el paso, sino también explorar y donde mucho menos está permitido excavar. En mi defensa te diré que ni siquiera tenía idea de lo que íbamos a hacer o a dónde llegaríamos. Entonces tenía 18 años y solo me interesaba la promesa de salir de la rutina y divertirnos un rato. Desde que llegamos, Manuel se puso a recorrer el suelo con su aparato. Por lo largo de un par de horas no encontramos nada relevante ni de valor. Yo perdí las esperanzas después de la tercera lata que desenterramos, pero entonces súbitamente el detector activó todas sus alarmas y empezó a sonar fuerte. Con una pequeña pala de mano, mi primo empezó a escarbar la tierra. No muy abajo de la superficie encontró un crucifijo. Todos nosotros teníamos completo desconocimiento del valor de los metales, pero Manuel se había vuelto experto. Esa cruz era grande y parecía de plata, pero según él, no lo era. La limpió y la metió en un morral, entonces volvió a pasar el detector por encima del agujero donde encontró la cruz. Este seguía indicando que había algo aún en la tierra. El hoyo empezó a hacerse más grande y de él comenzaron a brotar más crucifijos, no todos del mismo tamaño ni con la misma figura. Algunos traían incrustado un Cristo, otros solo eran cruces sencillas de madera con grandes clavos oxidados. En un principio pareció un gran hallazgo, pero después las cosas se empezaron a poner extrañas. No solo se trataba de la inquietante sensación de que estábamos incurriendo en un delito, como te comento, estábamos en una zona prohibida, haciendo algo prohibido, sino que la atmósfera que nos rodeaba, de un momento a otro, se puso perturbadora. Parecía como si alguien nos estuviera viendo, como si alguien estuviera esperando a que termináramos de cavar para saltarnos encima. Por más que sacábamos crucifijos, el aparato no dejaba de sonar. De hecho, cada vez sonaba más fuerte, como si el verdadero tesoro estuviera debajo de todo ese montón de cruces. Esto a varios de nosotros nos hizo preguntarnos si valía la pena desenterrar algo que había sido cubierto con un centenar de objetos religiosos. ¿Qué estarían protegiendo? O peor aún, ¿de qué estarían protegiendo? Unos 20 minutos adelante, de la misma tierra emergió la respuesta. El último crucifijo que vimos estaba siendo sostenido por una mano humana. Una mano que no lucía suelta, que seguramente seguía conectada a un cuerpo que debía encontrarse un poco más abajo. Era una mano muerta que sorprendentemente no se encontraba en estado de descomposición. Era como si perteneciese a un cuerpo que apenas hubiera sido enterrado en ese lugar, cosa que no tenía tanto sentido, ya que cuando empezamos a cavar, la tierra y la vegetación que había sobre dicha tumba no parecía haber sido removida recientemente. Cada uno de nosotros ya había guardado más de un crucifijo como recuerdo, pero al ver la horrible y pestilente mano apretando uno de ellos, todos vaciamos nuestras bolsas y comenzamos a devolver la tierra usando las manos y el resto de pequeñas palas que había traído Manuel. Estaba por caer la tarde y mi primo quería seguir recorriendo el terreno. Todos los demás estábamos inquietos y ya no deseábamos continuar. De regreso a Bogotá nos fuimos todos callados. Pudo haber sido porque estábamos cansados y asoleados, o pudo haber sido porque, así como yo, los demás quedaron preocupados, asustados y con el pendiente de haber profanado una tumba. No sé si Manuel antes había vivido algo similar, pero él iba muy tranquilo y como si nada. Al llegar a la ciudad nos despedimos sin muchas palabras y cada quien se fue para su casa. La mañana siguiente, Mari marcó, me pidió que fuera a su domicilio. Mi tía no estaba, por lo que ella había pasado la noche a solas y se encontraba asustada. Me recibió mostrándome un crucifijo. Me asusté y no lo quise tocar. Lo primero que le pregunté fue por qué se lo había traído de la laguna. Mari me dijo que no, que ella no tomó nada del entierro. Sin dejar de lucir atemorizada, me llevó al comedor para contarme lo que le pasó de madrugada. Dice que por ahí de las 3 a.m. la despertaron sendos golpes en la puerta. No abrió porque estaba sola, pero se quedó despierta hasta que amaneció. Entonces vio que por debajo de la puerta alguien había intentado deslizar ese crucifijo, dejándolo atorado. Me reuní con mis primos por la tarde para platicar de la situación. El único que no se presentó fue Manuel, pero porque él se estaba quedando del otro lado de la ciudad. No cabía duda de que el crucifijo que le dejaron a Mari en la puerta era uno de tantos que encontramos en la tumba. Estaba lleno de tierra como todos los demás. Mi primo, el dueño del detector de metales, dejó de contestarnos el teléfono, lo cual nos hizo pensar que él había hecho la broma. 2 o 3 meses después, por una situación familiar, lo volvimos a ver. Nos acercamos a él para preguntarle por qué se había traído el crucifijo. En ese momento nos dimos cuenta que él nos había estado ignorando porque había algo que le avergonzaba, algo que nos quería ocultar. La mano derecha la tenía ennegrecida, había perdido movilidad de todos sus dedos, además de que no sentía en ella ni frío, ni calor, ni dolor. Con la voz entrecortada nos dijo que ese día se había llevado un crucifijo, pero que no lo hizo a propósito, sino que olvidó devolverlo. Él, al igual que todos nosotros, creemos que una cosa tuvo que ver con la otra, la enfermedad en su propia mano con la cruz robada. Lo único que nos quedaba pendiente por descubrir era quién había dejado ese crucifijo en la casa de Mari, pero por más que quisimos averiguarlo, nunca entendimos cómo o quién. Mi prima ha querido deshacerse de ese objeto, pero por alguna razón siempre lo encuentra escondido en alguna parte de su casa. Esto que te conté tiene aproximadamente 12 años y hace unas semanas todavía vimos el crucifijo en una visita que le hicimos a Mari. Un último detalle, Manuel perdió la mano derecha. Seis. Relato de Mario Mendoza. Mi cuñada tiene un rancho en Puebla. Hace unos meses nos llevó a conocerlo y nos dio un recorrido por sus tierras. Es un lugar con mucha vegetación y unas vistas increíbles. Por la noche, mi hermano encendió una fogata y nos invitó a tomar. Por ahí de la medianoche empezamos a contar historias de terror. Las anécdotas que narraron sus amigas no se me quedaron grabadas en la mente como la que ella nos compartió. Dice que hace mucho tiempo, cuando ella tenía 15 años, sucedió que su padre llevó al rancho un perro que estaba entrenado para rastrear. Aquel animal, desde el primer momento en que llegó al terreno, se obsesionó con un punto en particular de toda la parcela. El perro únicamente se posicionaba sobre el sitio y se ponía a ladrar, pero no escarbaba la tierra, únicamente lo hacía para avisar que había algo debajo. La familia de mi cuñada dejó pasar varias semanas en las que nunca le pusieron suficiente atención al animal, sino hasta que se fastidiaron de que siempre al amanecer aquel perro se escapaba de la casa y se iba a ladrar al mismo lugar. El suegro de mi hermano entonces buscó una pala y se puso a cavar el sitio. No fue necesario hacer el gran esfuerzo para encontrar el objeto que se escondía bajo tierra. Se trataba de una máscara de hierro que tenía forjado un escalofriante rostro. Según cuenta mi cuñada, aquello parecía la cara de un demonio. La máscara tenía un par de agujeros para respirar y una hendidura en la boca, pero no tenía abertura en la parte de los ojos. Hay que hacer notar que en cuanto el señor empezó a cavar la tierra, el perro huyó del sitio. Al terminar, el señor devolvió la tierra al agujero y llevó la máscara a una bodega donde tenía un viejo arado. La mañana siguiente, todos despertaron sin escuchar los ladridos del perro. Ellos creyeron que se debía a que ya no estaba el objeto bajo la tierra. Horas después buscaron al perro, pero no lo vieron por ningún lado. Lo que encontraron primero fue el arado, estaba a mitad del terreno, destrozado. Lo extraño, según mi cuñada, fue que en algunas partes el artefacto estaba quemado. El suegro de mi hermano buscó la máscara, pero tampoco la encontró. Se quedaron preocupados por el perro porque lo estuvieron buscando toda la tarde, pero no daba señales de vida por lo largo y ancho del terreno. No fue sino hasta que alguien se asomó al interior de su casita que lo encontraron. El animal estaba muerto. Ahí dentro, con él, estaba también la máscara. Todo parecía como si el pobre perro se hubiera muerto de un susto. Al día de hoy nadie sabe qué sucedió y por si las moscas volvieron a enterrar la máscara. Esa noche, frente a la fogata, mi cuñada nos preguntó si queríamos saber en dónde mero la tenían enterrada, pero nadie respondió que sí. Quedan tres historias que aluden el tema. Si las quieres escuchar, suscríbete y activa las notificaciones. Si no has tenido la oportunidad de oír la primera recopilación, o si quieres revivir los primeros relatos, en la descripción te dejo el enlace para que lo hagas de inmediato. Este mes del terror estaremos compartiendo historias que no podrían escucharse en otro momento. Quédate al pendiente para que no te las pierdas. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.